Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ciudadanos insisten que colaborarán para intentar desbloquear la situación política, aunque no van a votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy. En Herrera en COPE, su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, ha vuelto a pedir al PSOE que anteponga los intereses de los ciudadanos al de su partido para evitar, dice, unas terceras elecciones. Las disputas en el seno del Partido Socialista, asegura, no pueden mantener a España en el bloqueo.
Yo creo que en este momento los problemas internos que hay en el Partido Socialista y las diferencias que hay en cuanto a si se deben abstener o no, no pueden bloquear España. Y tienen que ser responsables y pensar por una vez en todos los españoles y que tanto el PP como el Partido Socialista lleguen a un acuerdo.
Sigue sin control el incendio en el municipio del Paso, en la isla de La Palma, que ya ha arrasado 700 hectáreas. La policía ha detenido a un ciudadano alemán de 27 años por ser el presunto autor del fuego. El alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, ha confirmado en Herrera en COPE que se han desalojado a 700 vecinos de forma preventiva. El viento, que sopla en varias direcciones, está complicando las tareas de extinción.
El problema que estamos teniendo en este momento es el viento en el sitio del incendio, que no es unidireccional, sino que está cambiando y tiene rachas en distintas direcciones. Y bueno, hemos decidido evacuar varias zonas del municipio pues en previsión de que pueda ocurrir algo peor.
Por cierto, que Salvamento Marítimo ha rescatado a 15 personas que viajaban en una patera que ha sido interceptada a 20 millas del Cabo de Gata, en Almería. Son 15 varones de origen argelino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa recupera el optimismo pendiente de la reunión de hoy del Banco de Inglaterra. Parque madrileño, Julio Muñoz.
Las expectativas de nuevos estímulos económicos en la reunión que celebra hoy el Banco de Inglaterra, entre ellos un probable recorte de los tipos de interés al 0,25%, anima hoy las compras en la bolsa. El índice IBEX 35 gana un 1% a esta hora y se coloca en los 8.350 puntos, liderado por la recuperación del. Sin embargo, la atención la acapara Técnicas Reunidas con un alza del 8%. En los otros mercados, el euro cae a 1,11 dólares y el crudo Brent recupera el nivel de los 43 dólares por barril y contribuye a la mejora general del mercado.
Y vamos ya con la previsión del tiempo de este jueves. Ángela Sánchez.
Suben las temperaturas en Canarias, Baleares, el litoral de Andalucía y el sur de Levante, con 21 provincias en alerta por calor, donde se rozarán los 40 grados. En el norte será la lluvia la que afectará al Cantábrico y los Pirineos, donde se esperan tormentas fuertes. Habrá nubes también en todo el norte peninsular y viento fuerte en Canarias y Baleares.
Y vamos ya con los deportes. El Real Madrid ha ganado esta madrugada 1-0 al Bayern de Múnich. Laura González.
La puesta a punto para la Supercopa de Europa ha terminado para el conjunto blanco. Enviado especial Melchor Ruiz.
El Real Madrid se ha despedido de la gira norteamericana con una victoria ante el Bayern de Múnich, 1-0, gol de Danilo, elegido mejor jugador del partido. Hacía balance Zinedine Zidane en zona mixta, un balance positivo de lo que es la gira, ha ido de menos a más, se perdió ante el Paris Saint-Germain, se ganó ante el Chelsea, se ha ganado ante el Bayern de Múnich. Lo negativo, que por ejemplo Karim Benzema no ha podido disputar ni un solo minuto de los tres partidos que ha disputado el conjunto blanco, que nada más termina el partido cogía rumbo hacia Madrid, donde está previsto que llegue a las 12:15 de la mañana.
Por su parte, el Barcelona ha goleado al Leicester 4-2 con doblete de Munir y un Messi que mantuvo al equipo hasta que fue sustituido. Y en los Juegos Olímpicos de Río queda un día para la ceremonia inaugural y los últimos atletas españoles ponen hoy rumbo a Río con Ruth Beitia y Bruno Hortelano a la cabeza. Además, se ha confirmado que el béisbol, el surf, la escalada deportiva, el karate y el monopatín son los nuevos deportes olímpicos para Tokio 2020.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Este jueves tendremos cielos despejados en la región y temperaturas muy similares a las de ayer, con máximas que alcanzarán los 38 grados en Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Solo por la tarde habrá intervalos de nubes medias y altas en el norte de la sierra. A esta hora tenemos 26 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, está cortada la A1 en el kilómetro 37, sentido entrada, por un accidente en San Agustín de Guadalix. Hay varios kilómetros de retenciones y la circulación se desvía por la vía de servicio. Y recuerden que la capital sigue las obras del canal en el Paseo de Recoletos, a la altura de la Casa de América, lo que dificulta el tráfico en la zona y que permanece cerrado por obras el túnel de Corazón de María. Ignacio y María, la pareja a la que el registro de Fuenlabrada denegó que pudieran inscribir a su hijo con el nombre de Lobo, presentarán recurso dentro de una hora ante la Dirección General de Registros y Notariado. El director general de registros ya adelantó ayer que lo permitiría, alegando que los usos sociales están convirtiendo Lobo en nombre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos invade una ola de calor y otra de pesimismo. En Herrera en COPE hemos optado por el optimismo. Tontos. Porque, como decía Churchill, el del puro y la barriga, no parece muy útil ser otra cosa. Bueno, qué bueno no ser japonés. Mira que los tenemos dicho, ¿eh? 2 semanas como mínimo para conseguir las 3 Ds que no son Pokémon. Desconectar, descansar y disfrutar. Desde Japón nos ha llegado una noticia de esas que te inquietan, que te hacen pensar poco porque eso hace sudar un montón. El año pasado murieron 189 personas a causa de la fatiga laboral y más de 2.300 denunciaron que son prácticamente esclavos. Oye, que lees un poco más la noticia y fíjate, en la década de los 70 y 80, cuando el boom japonés, caían como moscas. Se estima que cada año, entonces, morían 10.000 japoneses por exceso de trabajo. Bueno, que a nosotros no nos van a pillar. Corremos mucho más que el trabajo, ¿verdad? Y a ustedes seguro que tampoco. Aunque a Rajoy vaya lento, pasito a paso, como las muñecas de famosa que se dirigen al portal. A este lado de los periódicos está la realidad, por suerte. Y en realidad tenemos tantas cosas para vivir, para comer y para reír, que me tiemblan las piernas. Buenos días, qué alegría. Escuchan Herrera en COPE. Pues yo lo siento por ella, por Beyoncé, la reina del pop, que anoche estaba en Barcelona dando el cante ante 46.000 personas. Tampoco es extraño, la muchacha es extranjera y no sabe del tirón mediático que tiene la Khaleesi de las ondas, madre de dragones de COPE, Toni Martínez.
Ay, digo, ¿a quién está presentando?
A ti.
A mí misma, Martínez. Por favor. Por favor, Toni Martínez.
Aquí. Buenos días.
Buenos días.
Martínez, de los famosos Gutiérrez y Martínez, reparaciones a domicilio.
Sí. Me gustaba más lo del negociado, ¿eh? Porque reparar. Bueno, sí, reparamos a domicilio.
Reparamos a
ahí
domicilio.
Ahí estamos.
Claro,
muy bien traído. Muy bien traído, Gutiérrez.
Además, hoy ha venido The Woman in Red.
Sí, totalmente, igualita.
Diciendo igualita. Beyoncé a mí.
Beyoncé a mí.
Beyoncé a mí.
Anda.
Bueno, en Herrera en COPE estamos muy pendientes, lo sabéis, porque hemos estado contándolo toda la mañana, de Londres, un hombre ha apuñalado en pleno centro a una mujer y ha herido a otras 5 personas. No se ha confirmado todavía que sea un atentado. Ya sabéis que cualquier novedad os la vamos a contar. Pero está sonando Beyoncé, esta reina de Ébano, que se ha atrevido a venir a hacerle sombra a nuestra Toni Martínez.
A mí misma, anda, anda, con lo que yo bailo.
Bueno, yo quiero hablar con una muchacha que estuvo anoche allí hasta altas horas de la noche. Sandra Esono, buenos días.
Buenos días.
Mira, tienes voz.
No puedo hablar.
¿Tienes? Un poquito.
¿Y sueño tendrás? Porque ¿a qué hora te acostaste?
Pues llegué a mi casa como a las 2:30. Mira, andando desde Montjuïc hasta Plaza Cataluña. O sea que...
Y lo diste todo, ¿no?
Y todo lo que pude. Me quedo aún por dar.
Bueno, el concierto fue en el Estadio Olímpico de Montjuïc. ¿Estaría hasta arriba?
Sí. O sea, al principio me parecía que no se llenaba. Pero es que al final no había un hueco. Nadie. O sea, estaba lleno.
Sandra, ¿estuviste mucho tiempo esperando para entrar? ¿Hiciste tú de las que se ponen las primeras?
Pues iba con esa intención de estar la primera, pero llegué a las 8 de la mañana y había ya un montón de gente. Me pusieron el número 215 de la quinta lista, no sé qué, yo.
A las 8 de la mañana.
De ayer. Y estabas pero estabas cerquita del escenario.
Sí, lo conseguí, al final lo conseguí porque este sistema de los números es una tontería, porque luego dentro
no, cuelas, ya ves tú.
No se respeta y todo el mundo va empujando y al final pues sí, lo conseguí, a base de fuerza.
Bueno, bailaste, cantaste, lo diste todo, como nos decías. ¿Cuántas veces se cambió de vestuario Beyoncé?
6. Creo recordar que 6, 5 o 6.
6, 5 o 6.
Sí.
Bueno, ¿y cómo estaba? Cuéntanos cómo estaba. Ella, espectacular, no vino flojita, no sabemos.
No, para nada, ella es maravillosa. Empezó con el primer single con el que presentó este último disco y tiene un comienzo muy característico esta canción. Y bueno, cuando empezaron los primeros acordes, todo el mundo empezó a gritar, todo el mundo loco, yo de puntillas, que ya no siento los gemelos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuando, o sea, veías a todo el cuerpo de baile acercarse y de repente ella sube de una plataforma y todo el mundo, ¡no! ¡Por Dios! Increíble, increíble. Encima empezaba como mirando hacia abajo y de repente levanta la cabeza y digo, no, es ella, es ella, es ella. Empieza a cantar, a bailar, se acercan delante del, o sea, al principio del escenario, unos bailes, unas coreografías, una belleza, un cuerpo, no sé yo.
Bueno, un cuerpo, pensando. O sea, primero decirte, Sandra, que te vamos a, no sé si eres periodista o parecido, pero desde luego lo has retratado maravillosamente bien desde el primer segundo de ese concierto. Podrías retratar todo el concierto así, casi.
Bueno,
pero
si dais el programa yo.
Lo mismo lo dice, sí, o lo mismo no lo cuenta.
Las dos horas que estuvo cantando, tú puedes estar dos horas contando el concierto, ¿no?
Efectivamente.
Oye, pero qué figura, no sé qué, ha venido Beyoncé, aparte de esa maravillosa voz y sus canciones, de alguna manera a cambiar el canon estético que pueda existir en cuanto a las mujeres. Porque,
¿ah, sí?
Hombre,
¿qué hizo?
Ah, que no te has dado cuenta, no, que tiene cadera rotunda y que la señora, no sé, que me parece muy bien que tenga unos kilitos de más, a mí me encanta, pero tiene esos kilitos de más por lo menos para la estética que nos quieren vender desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Sandra?
Muy cierto. Mira, uh-huh, yo me encantan estas modelos de ahora, de Victoria's Secret y tal, preciosas todas, pero cuando ella llegó, se dio la vuelta y nos dio el culo a nosotros, dije, este culo, ¿qué hay que hacer para tenerlo? Increíble.
Saltar a la comba.
Pues no, y comer algunas cosas más, o sea, alimentarse un poquito más. Bueno, Sandra, pues lo vivió maravillosamente, Sandra.
¿Cómo nos alegramos? Sandra, muchas gracias por compartir con nosotros esa alegría y esa emoción que viviste ayer durante un montón de tiempo. Pues qué bueno, Beyoncé la mejor. Y acabó descalza la mujer.
Y acabó,
fíjate,
descalza. Es que, vamos a ver, explícalo, porque en España hemos empezado con Japón, que tienen ese alto índice de personas que mueren
de obsesión por
estrés,
por el trabajo,
por
además.
Obsesión, ¿eh?, por el trabajo. Nosotros en España también nos obsesionamos con el trabajo, pero también somos diferentes. Y si no, que escuchen esta canción.
Hombre, que somos diferentes.
Le di en el cogote y lo puse contento. No te pienses que este cuerpo lo vas a gozar. Que si quieres carne magra tienes que firmar. No te creas que soy fácil de domar. Si la tu cuenta corriente no es de calidad. No,
a ver,
no,
cuéntalo ya.
Es que como las caderas de José Mota, no hay otras, ¿eh? Como las caderas de la plaza de,
no, hombre,
José Mota, esta versión
uno
maravillosa.
De los ídolos de nuestra jefa de producción este mes de agosto, Beni Armada, que le encanta.
Le encanta Juan.
Le encanta José Mota, sí. Mi paisano. Bueno, pues nosotros estamos de alguna manera hablando de lo que sucede fuera, lo que sucede aquí en España. Muy españoles estamos en este principio de hora de Herrera en COPE, porque hablamos de nuestra música, de nuestras versiones, incluida la de José Mota. ¿Hablamos de nuestro contestador o hablamos de comida, que también nos gusta?
Vamos a hablar primero de nuestro contestador y, sí, ahora hablamos de comida, que nos gusta tanto, porque el contestador es como para mojar pan.
Para mojar pan y ya está.
Vosotros sois para mojar pan. Bueno, ya sabéis que estáis en casa, la COPE, Herrera en COPE, poneos cómodos, y porque vamos hasta las 12. Lo que os contábamos de los japoneses, sí, nos ha dado una idea. A un español yo creo que no lo vas a encontrar en la fatiga laboral.
Hombre, ver, sí, lo hay de todo.
O sí.
Gutiérrez, claro.
O sí.
Tú y
o
yo,
sí,
por ejemplo.
Vale, no vamos a extremar. Bueno, comparte tu realidad con nosotros. Completa la frase. Mi compañero, compañera de trabajo es más vago que... Mm. O la contraria. Mi compañero de trabajo, compañera, trabaja tanto que... Vamos, todos tenemos, conocemos en nuestro trabajo a alguien que se pasa por exceso.
Sí.
O porque no llega.
O por defecto. Por ejemplo, el que se escaquea mejor. ¿Cómo se escaquea tu compañero o tu compañera para librarse del trabajo? ¿Y cómo es ese compañero, jefe o compañera que trabaja tanto que es que te tiene agobiadito, agobiadita? Mira, yo
porque parece que tú no haces nada.
Claro.
Que esos son los peores también.
Uy, eso ya te pone. Bueno, pues tenemos un contestador, un número de teléfono que es el 915223379 para que nos lo cuentes. Igual que nos cuentes cualquier cosa a lo largo de estas dos horas que estamos contigo, todo lo que suceda, todo lo que pienses, todo lo que quieras, nos lo cuentas a través del 915 22 33 79, porque te queremos escuchar, que tú trabajas mucho.
Y también
que se escaquea, pues también.
Pues también, claro.
Pues también.
Aquí sí que comemos de todo. Te iba a decir que lo puedes hacer también a través de nuestra dirección de Twitter, @herreraencope, y nos escribes lo que quieras. A ver, Tony, para comer tengo hoy gazpacho andaluz.
Por ejemplo, para empezar. Bien.
¿Te gusta?
Sí.
Pollo al chilindrón aragonés.
Pues también.
Fabada asturiana.
¿Te está pasando ya?
Está un poquito el calor, está difícil.
Hombre, si es una degustación, va bien.
De postre, ensaimada mallorquina.
Oy. Papas... Oye, en mi calle hay un sitio que hacen unas ensaimadas.
Papas arrugadas con mojo picón de Canarias. Anda. Quesada pasiega cántabra. Crema catalana. Pisto manchego.
Ahí está. Ahí está el pisto manchego, que es el que me gusta a mí. Con un huevo frito, por ejemplo.
Bueno, vamos a hablar de todos estos platos y algunos más, porque están las migas extremeñas, el pulpo gallego, el cocido madrileño, las alcachofas con almejas de Navarra, en fin, el jamón ibérico. Vamos a ver. Bueno, pues de toda esta, se buscan las 7 maravillas gastronómicas de nuestro país, de España, en 2016. Queremos hablar de ello con Jaume Segalés, que es del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Hostelería. Jaume, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya se pueden elegir los 7 mejores platos españoles. ¿Por qué hay que elegir, Jaume?
Ese es el gran problema y la gran pregunta. Yo me pregunto primero, ¿por qué hay que elegir si todos están riquísimos?
Eso, claro.
Son nuestra tradición. Y dos, yo entiendo que como bien decía Tony, claro, a ti te tira la patria chica. Claro. Yo, por ejemplo, pues claro, ¿qué voy a hacer? Pues entre el lechazo de Burgos de una parte de mi familia y la crema catalana, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Claro, no, si es que no puede ser. O sea, no se puede tener dividido el corazón y el estómago.
Yo estoy votando ya, ¿eh? A ver, turrón, lo cojo.
Fijaos un detalle, está el jamón ibérico, la tortilla de patata y el
también
turrón de Gijona, que quedan fuera, digamos, de lo que son las provincias o las regiones, porque esto se come en todas partes.
Claro.
Pues
claro,
yo estos dos ya los he votado, tortilla de patata con cebolla.
Os voy a dar una clave. Nosotros organizamos desde Saborea España y la Federación Española de Hostelería, que es la que coordina los 280.000 locales que hay en toda España, el Día Mundial de la Tapa, cada año, junto pues a Tour España. Y este año se elaboró una encuesta entre todos los hosteleros de España, ¿cuál es la tapa que regalas o que te piden más? ¿Y sabes cuál ganó?
Tortilla.
La tortilla española.
La tortilla española.
Y, ¿sabes? Se lo comentaba Gutiérrez hace un momentito en un programa veraniego, hablando de la tortilla de patata, se organizó, empezó a llamarme la gente porque dije lo de tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Oh.
Es un debate nacional,
o sea,
¿eh?
Era un debate nacional y yo dije, pero que solamente hemos dicho con cebolla o sin cebolla. O sea que nuestra tortilla española es para la maravilla, una de las maravillas.
Desde luego.
Bueno,
ya te cuento un detalle, para darte otra cifra. De los turistas, que este año seguimos batiendo récords, nuestra responsable de estudios aquí en la Federación nos da cada semana la noticia positiva. Más turistas, más venta. Bueno, todos estos, me decía un día un jefe, dice, los japoneses pueden, ahora que hablabais de los japoneses y de morir trabajando, pueden copiarte exactamente un bar, hasta incluso una playa, el mismo plato, pero... El alma de nuestros locales no lo copia nadie.
Nah. Amigo, nah, claro.
Eso no.
Claro.
Y eso es lo que nos hace que una tortilla sepa bien aquí y tú te vas luego a un país nórdico y dices, pues es que no, quiero volver a España.
Sí, luego le echan la culpa al agua.
Al agua.
Luego haces una pavada y dices, no, claro, no sale igual por el agua. Ya te digo, el agua.
Así que nosotros queremos, además de que la gente pues pueda votar hasta el 20 de agosto, la web es fácil, 7maravillas.es. Más allá de eso, nosotros este año habíamos hecho un manifiesto a favor de la tapa y de la gastronomía, porque casi, estoy seguro que más de un 20%, aunque los datos hablan de unos 7 o 8 millones de turistas extranjeros que repiten solo motivados por nuestro ocio nocturno y nuestra gastronomía. Digo, ¿y por qué no vamos a ser patrimonio de nuestra gastronomía, patrimonio de la humanidad?
Claro.
Pero toda entera.
Claro.
Ahora formamos parte de la dieta mediterránea, ¿vale? Está por un lado México, Francia y Japón, y luego la cocina mediterránea en la que estamos todos, Croacia, Marruecos, Portugal, Italia y España, es el título de patrimonio inmaterial de la humanidad para la dieta mediterránea. Pero digo, ¿y por qué no damos un paso más adelante?
Pues vamos.
Tenemos el mejor aceite, el mejor vino y la mejor tortilla. Pues vamos a ganar.
Pues vamos a ganar seguro, así que damos el paso ya desde este momento, Jaume.
Bueno, después de que la gente vote...
Sí.
En esta web que nos has dicho, 7maravillas7con número.es,
sí.
Se elegirán finalmente solo 7, ¿no? Son los siete que pasarán a formar parte, de, digamos, del patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, es un poco la idea de... Siempre hablamos de las siete maravillas del mundo, entonces siempre se busca ese detalle. Aunque yo creo, como vosotros te acabáis de decir, que cualquiera de estos platos... Ojo, y hemos cogido uno de cada provincia o de cada región, pero a que a cada uno de los oyentes ahora se nos ocurrirían 8 o 10 platos típicos riquísimos que merecerían ser maravilla.
Seguro.
Pues claro. Yo he elegido 7. Hubiera
seguro,
puesto
mira,
también...
¿no están los callos?
Sí.
Yo que soy de Madrid...
Ah,
no
los callos.
No están los callos.
Callos,
le has puesto cara rara, Antonio.
No,
pero...
callos son...
Bueno. No, pero fíjate, por ejemplo, el tema casquería o el tema callos, el tema... En cada región se elabora de una manera. El tema puchero, cocido, que en toda España...
Muchísimo.
Pues en uno es maragato, ¿no? Total. Pero al final viene a ser una base parecida. Y esa esencia habría que mantenerla y potenciarla, ¿no?
Uh-huh. Oye, Jaume, ¿no? Y después de elegir estos 7 este año, ¿no podemos elegir otros 7 el año que viene? Y así vamos poco a poco y nos hacemos con el patrimonio inmaterial, ¿no?
Eso yo lo diría, la entidad... Hay una empresa que se está organizando este, entonces cuando se pusieron en contacto con nosotros yo les vine a decir un poco lo mismo, digo, hombre, pues que es muy complicado, diciendo, no, la selección ya se ha hecho por unos expertos, pero claro, podrían entrar pues unos 200 platos. Bueno, aquí lo interesante es hacer un poco de imagen, de decir, ahora los turistas que están en verano votan y vean que España tiene mucho, y de esos 7 podemos llegar a 70 si conviene, pero de momento asegurarnos que somos patrimonio inmaterial de la humanidad.
Pues yo ya he votado, ya tengo mis 7 platos, me ha costado bastante. En 7 maravillas.
¿Ha sido el pisto? Confirma, Tony, ¿ha sido el pisto o el jamón?
Vamos a ver, pues si quieres te lo digo rápidamente.
Venga,
porque ya no vamos. Pues yo te lo digo rápido: el gazpacho, la fabada, la ensaimada, el pisto manchego, las migas extremeñas, que también son manchegas, tortilla de patata y turrón de Gijona. Esos son mis 7.
Una comida así sería espectacular, pero eso sí en invierno, ¿eh? Ahora
en
moriríamos.
Invierno. Pues muchas gracias, Jaume. Y vamos a por el patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Por nuestra gastronomía.
Yo voto por inundarlo. Inundarlo. Este año 7 y el próximo año otros.
Otros 7.
Exacto. Hasta que vengan todo el mundo entero aquí a probarlo.
Jaume, muchas gracias.
Tony, gracias a los dos desde la Federación Española de Hostelería.
Y buen apetito.
Igualmente. Feliz programa.
Son las 10:23. Estás escuchando Herrera en COPE. Or as we may be safe, I should be told. Qué hambre me ha entrado, ¿eh?
Sí, ya, yo tengo hambre siempre, fíjate.
Yo soy de comer poquito. Yo podría comerme todos los platos. Todos los platos, porque como un poquito, con un poquito yo me conformo.
Gente puede pensar que come mucho. Es lo que me gustaría y...
Que no creáis nada, mira. No creéis nada.
Es lo que me gustaría.
Si luego estás siempre pensando, no voy a tomar esta cosa, pero...
Sí, el chocolate dietético que tengo ahí arriba, pero bueno.
Sí.
En fin, que tenemos visita, Gutiérrez.
Hombre, Dani Recuero, buenos días.
Tenemos visita de las que hacen historia.
Ah, sí, hombre.
Ole.
Oye, te has presentado divinamente, ¿eh? O sea, ¿qué decirte?
Estamos esperando la noticia del 4 de agosto de 2016.
A ver, Dani.
Cuéntanosla.
La noticia curiosa. Os cuento, ya veréis. Un bebé, al poco de nacer, le da el ok a sus padres.
¿Cómo?
Mira, los padres no podían creerlo y la verdad es que yo tampoco, porque hasta que no he visto la foto ha sido impresionante. Al poco de nacer, el hijo de la feliz pareja parecía estar posando por la foto. Miraba fijamente a la cámara y hacía este gestito de aquí. Para los oyentes que no nos puedan ver, marcar un número 3 con el dedo corazón.
Sí,
el dedo
perfecto, ¿no?
Eso es, el dedo anular y el dedo meñique. Y juntos Dani, el pulgar y el índice.
No te preocupes, todo el mundo sabe lo que es ok.
Sí, sí, o sea, no es necesario.
Es complicado de enseñar por aquí por la radio.
Bueno, ¿qué se está comentando, se está hablando en las redes sociales, en Twitter, el Twitter del programa, @herrera en COPE, del resto de programas de COPE, cope.es?
Muchísima, pero muchísima participación en @herrera en COPE de cientos de usuarios a raíz de la entrevista de José Luis Pérez hace apenas unos minutitos con Fernando de Páramo, el secretario de Comunicación de Ciudadanos. Y es que parece que nunca vamos a llegar a formar gobierno. Muchos critican a Ciudadanos, otros critican al Partido Socialista. Parece esto, Carlos, la verdad, el día de la marmota, como dice aquel. Y
es
luego
un bucle,
ya seguimos
bucle.
Con la ronda de elogios. Me lo paso bomba con vosotros.
¿Eso quién lo dice?
Eso lo dice
Carmina. Lo dice toda España.
Lo dice Carmina Peña Esteban. Y luego también nos ha comentado ella misma que le han gustado muchísimo los Super Ratones, que los tuvimos ayer por aquí, ha estado escuchando varias canciones por internet. Me han gustado mucho. Y Tony, eres muy guapa y sobre todo
me lo voy a creer yo al final. O sea, al final. ¿Y le encanta qué?
Me encanta tu risa. Besos.
Me apunto.
Te apuntas, ¿no?
Me apunto a la risa.
Gracias, Dani.
A vosotros.
Luego seguimos echándole un vistazo a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, y también le echaremos un vistazo a nuestro contestador automático, ya sabes, el 915223379, para que tú participes en Herrera en COPE. Ahora son las 10 y 26 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la mañana del jueves 4 de agosto y la estamos pasando con vosotros aquí en Herrera en COPE con Martínez y Gutiérrez, Gutiérrez y Martínez. Lo de las reformas lo dejamos...
Sí. Lo de la reforma me gusta lo más de lo del negociado.
Lo de a domicilio sí.
A domicilio porque sí, porque llegamos ahí, a domicilio, a las casas de cualquiera, al de la playa, a cualquier sitio. Reformas.
A ti los interiores no te gustan mucho.
A mí no.
A ti te gusta más pingonear por ahí,
sí,
salir,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo has dicho muy bien, pingonear.
Pingonear, me encanta la palabra.
Sí.
Ir de museos.
Un pingo, también. Oye, porque al salir vas a sitios muy diferentes. Puedes ir a un museo, a un concierto, a una obra de teatro, de todo.
Bueno, pues nos vamos a pasar por el Museo del Prado, porque hay una exposición que está reventando, iba a decirlo, está por encima de las expectativas. Creo yo que a lo mejor no están por encima, ¿no? El Bosco vale la pena, ¿verdad? Ramón García Pellegrín, jefe de Cultura de COPE, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, Tony, un placer estar aquí con vosotros en este estudio casi halcón milenario de COPE.
Casi halcón milenario, sí, sí, casi porque hemos puesto la luz un poco baja.
Con estas lucecinas, solo nos falta el felpudo con patas, ¿no?
Se puede poner la luz de este estudio pues para entrar con gafas de soldador.
Sí, o apagarlas del todo, que yo no veo nada. Pero bueno, eso podemos elegir.
Pero bueno, decías que vale la pena el Bosco. Vale la pena muchísimo y lo está demostrando el interés enorme que está suscitando esta exposición histórica, única, irrepetible del quinto centenario de la muerte de este pintor enigmático, de este pintor tan valioso, además, este pintor tan influyente en la historia del arte. Todo un enigma, el pintor flamenco, que han intentado descifrar ya 300.000 personas que han visitado esta irrepetible antológica que conmemora el quinto centenario de la muerte del pintor flamenco. Además, desde este lunes pasado, el visitante cuenta con 2 horas más, hasta las 10 de la noche, las 9 los domingos y festivos, para contemplar este acontecimiento histórico, esta retrospectiva patrocinada por la Fundación BBVA, que va a estar en el Museo del Prado, anoten bien, hasta el 11 de septiembre.
Eso, que luego nos dará pena, ¿eh? Has dicho 300.000 personas han pasado ya.
Efectivamente.
Claro. Miguel Falomir, director adjunto del Museo del Prado. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes han ampliado en 2 horas el horario para ver la exposición del Bosco, pero a este paso van a tener que volver a ampliarlo 2 horas más, ¿no? Porque todo el mundo quiere ver la exposición.
Pues sí, sí. La verdad es que desde el principio ya los fines de semana estaba ampliada, tenía un horario extendido. Ahora se ha decidido pues que ese horario extendido pues lo sea durante toda la semana y bueno, estamos incluso en gestiones para ver si sería posible la prórroga de la exposición durante 2 semanas más.
Porque supongo que no les ha sorprendido el éxito que están teniendo y por supuesto tampoco les ha sorprendido que la gente lo esté disfrutando porque al verlo, al ver el arte, también la gente se para y lo disfruta, lo conversa. Entonces, claro, todo es más extenso, ¿no?
No, el éxito, la verdad, que lo esperábamos. Lo esperábamos porque el Bosco es uno de los pintores más populares del Museo del Prado y lo teníamos así ya pues más que constatado, ¿no? El problema que planteaba esta exposición, lo dijimos desde el primer día y es algo que se ha luego comprobado, era logístico. Es decir, el problema del Bosco es que, por un lado, muchas de las obras son trípticos que el montaje de la exposición permite prácticamente ver en torno suyo. Son obras pequeñas, son obras, es decir, con figuras pequeñas, y son figuras que además cuentan muchas cosas. El resultado de ello es que el visitante pasa más tiempo delante de una obra de El Bosco que delante de una obra de cualquier otro pintor en el Museo del Prado. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para evitar las aglomeraciones. De hecho, es una de las pocas veces que el museo pone unas entradas con un horario determinado, pero evidentemente una vez que el público está dentro, pues no podemos cuidarlo.
Claro, y además...
con lo cual, y está mucho, mucho, mucho más tiempo, significativamente mucho más tiempo delante de sus cuadros que delante de los cuadros de otros artistas.
Eso le iba a preguntar, que claro, cualquier visitante se queda más tiempo viendo un cuadro del Bosco, con lo cual... el número de personas que pueden ir pasando pues es menor, ¿no?
Pues sí, en realidad la exposición está siendo, como se ha dicho antes, un éxito extraordinario y pues es una exposición que seguro que va a tener más de 500,000 de visitantes. Si no llegará a las cifras estas míticas de 700,000 que en su momento pues tuvieron Velázquez y Sorolla, no va a ser por falta de interés del público, sino por estas limitaciones que nos hemos obligados a poner para que la visita pues sea placentera, ¿no? A nadie le gusta ir al Museo del Prado a ver unos cuadros y estar como en el metro en hora punta, ¿no? Pues para ello pues intentamos pues esto, poner estos filtros, ¿no? Si no, yo estoy convencido que la exposición pues llegaría a los mismos números que estas dos, que son un poco las exposiciones míticas del museo.
Miguel, soy Ramón, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ramón?
¿Qué busca el visitante que se está acercando a ver esa exposición del quinto centenario del Bosco?
Pues mira, es un visitante que por un lado es el visitante, digamos, habitual del museo, pues una persona que le interesa el arte, que está formada, que conoce bien el Bosco, pero luego el Bosco es un pintor que, como sucede con Sorolla, o como, hablando ya del arte contemporáneo, puede suceder con Dalí, atrae a mucha gente que normalmente no va a museos. Es decir, es uno de estos pintores que tiene una dimensión que va más allá de lo estrictamente artístico o estético y que sabe llegar a un público infinitamente más amplio. Hay mucha gente que se está acercando a ver el Bosco que nunca antes había ido al Museo del Prado. Eso es una de las grandes cosas positivas que tiene una exposición como esta. Y luego, pues un pintor que tiene muchos registros y que habla a diferentes públicos lo que pueden esperar, ¿no? Desde yo, pues no sé, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pues que están mucho más familiarizados con el mundo, si se quiere, de Tolkien, ¿no? Y de los señores el Señor de los Anillos. Es evidente cómo todos, tanto Tolkien como los que luego han trasladado sus libros a imágenes, pues han bebido de toda la iconografía bosquiana, y entonces pues los adolescentes van allí y ven unos ejércitos y piensan en los ejércitos de Mordor, en las dos torres y tal. Pues eso es un ejemplo, pero es que luego a la gente que tiene más edad pues le cuenta otras cosas, ¿no?
Sí, se ha llegado a decir que ha influido incluso hasta en el movimiento hippie, ¿no?
Ha influido en el movimiento hippie. Yo, de hecho, invito a que quien vea el magnífico documental de López Linares, pues hay escenas donde funde lo que es la tabla central del Jardín de las Delicias con imágenes de los festivales de Woodstock de los años 60, y es absolutamente alucinante la continuidad visual que hay entre unas y otras, ¿no? Hay partes de obras de Bosco que fueron, bueno, una referencia evidente y directa para obras muy famosas de Dalí. Es decir, esa capacidad que tienen los grandes maestros de apelar a públicos distintos a lo largo de épocas distintas. Por eso son los grandes maestros y por eso son clásicos.
Entonces, ¿hasta el 11 de septiembre hay entradas a la venta todavía?
De momento es hasta el 11 de septiembre. Ya he dicho antes que está esa posibilidad de extenderla dos semanas más. Y siempre, todos los días, hay, aunque se pueden sacar, por supuesto, entradas con reserva anticipada, todos los días se pone un número de entradas a la venta para que el que vaya hasta las taquillas del museo siempre tenga la posibilidad de encontrarlas.
Bueno, vaya pelotazo el del Museo del Prado, ¿eh? que además hay que decirlo, todo esto está avalado, me refiero a la seguridad de los cuadros, con 700 millones de euros ante cualquier daño.
Sí, pero ya sabes que los valores de seguro pues siempre esperamos que nunca haya que ejecutarlos, ¿no? En realidad estos valores son siempre testimoniales, puesto que estas obras lo que les hace tan importantes es su especificidad, el que sean únicas, ¿no? Es decir, el dinero pues no puede hacer que, por mucho dinero que pongas, pues nadie va a volver a pintar el Jardín de las Delicias, ¿no?
Por cierto, Miguel, bueno, ¿se han aumentado las medidas de seguridad habituales del museo?
las medidas de seguridad del museo se han ampliado, como se han ampliado la de todos aquellos edificios emblemáticos con motivo de lo que son las medidas tomadas por el Ministerio de Interior, pero no se ha hecho un reforzamiento de la seguridad específico con motivo del Museo de la Exposición Bosco como gran foco de atracción de turistas y que congrega muchísima gente, pues evidentemente se han reforzado en esta coyuntura las medidas de seguridad.
Miguel Falomir, director adjunto del Museo del Prado, gracias por estar con nosotros, por ese entusiasmo y a ver si sacamos estas dos semanitas más.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, buenos días.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera?
Madre mía.
¿Quién cada
te pone el alma de punta, ¿eh?
Noviembre, como siempre, sin tarjeta. La mandaba un ramito de violetas.
Los bellos de punta, escuchando a Cecilia.
Además, fíjate, esta canción sirve para muchas cosas, para un recuerdo, como vamos a hacer ahora. Pero yo voy a confesar una cosa. Esta canción me servía para explicarle a los niños lo que es el laísmo. Lo debí de explicar tan bien que ahora ya no hay laístas y hay leístas. Debe ser.
¿Te pasaste un poco?
Me pasé un poco, quizá. No, o nos pasamos en aquella época, porque una canción tan maravillosa tiene ese error lingüístico, pero que da igual. O sea, que da igual que suena bien con ese la mandaba flores por primavera.
Se lo vamos a perdonar.
Se lo perdonamos, claro, a Cecilia.
Por supuesto que sí. Un laísmo que es muy típico de Madrid.
Sí, 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 sí.
La gran mayoría. 40 años hace ya, Ramón, que murió Cecilia.
40 años ha hecho esta semana, cuando se dejó la vida sobre el asfalto en una carretera de Zamora de madrugada, cuando volvía de Vigo, de dar el que fue al final su último concierto, y el coche en el que viajaba chocó, impactó contra una carreta de bueyes que iba sin ningún tipo de iluminación y el coche debía ir a bastante velocidad y perdió la vida Cecilia, y también el baterista del grupo, que también creo que era el conductor del coche. Los otros dos ocupantes salieron ilesos. El padre de Cecilia era diplomático y ella tuvo una infancia con la maleta siempre a cuestas, viajando de un país para otro. Una monja norteamericana le enseñó a cantar y a tocar la guitarra. Ella se llamaba Evangelina, para muchos fue Eva, pero luego se cambió el nombre por el de Cecilia, por aquella canción de Simon and Garfunkel, ¿recordáis? Esa de Cecilia,
sí.
Pues por esa, ¿no? Era como una especie de Bob Dylan en mujer y en español, una mujer revolucionaria, rebelde, en ese tardofranquismo, y solamente publicó 3 discos, nada más.
Fíjate lo que hubiese sido Cecilia. Era tan joven, 27 años, las canciones que nos hubiera podido
tenía
dejar.
Tantas cualidades para esto, de cantar.
Y el libro Crash de Jesús Benítez recuerda a Cecilia y a otros personajes famosos que perdieron la vida en lo mejor de su existencia en la carretera, en un accidente de tráfico, personas como Lady Di, como Grace Kelly, James Dean, Nino Bravo, Fernando Martín o Juanito.
Has dicho Jesús Benítez, ¿verdad?
En efecto.
Jesús Benítez, autor del libro Crash, que acaba de publicar la editorial Puebook. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Jesús, en el libro, bueno, se recogen 1.500 fichas de personalidades, actores, cantantes o deportistas, como los que mencionaba Ramón. ¿Cuál ha sido el criterio para incluirlos en el libro?
Bueno, el criterio que se ha seguido para incluir en el libro Crash, que tenemos que decir que Crash, esa palabra inglesa, ¿qué significa? Pues es accidente o es estrellarse. El criterio ha sido, pues, de aquellos famosos en una lista de más de 1.500 de todo el mundo que habían perdido la vida en un accidente de tráfico, hemos ido haciendo una criba, un filtro a través de fichas bibliográficas, de acumular todos los datos que habían desarrollado a lo largo de su vida y cómo fue el accidente, pues nos hemos ido quedando con una lista de 12, porque podía haber hecho 12 más 1, pero dado que soy supersticioso, lo dejé en 12, atendiendo un criterio también del impacto que tenían sobre de una población muy amplia, especialmente en España, esos famosos. Por eso hemos escogido a nivel nacional los españoles más significativos, los que acabáis de mencionar, como Cecilia, Nino Bravo, Juanito, el árbitro Guruceta, el general Gutiérrez Mellado, el cantante de Triana Jesús de la Rosa, y también a nivel internacional, pues Lady Di, Grace Kelly, James Dean, todos ellos personajes interesantísimos que daban para mucho, pero por supuesto no solo hablando de ellos, por cómo fue el accidente y qué más se ha sabido de ellos en todos estos años con posteriores investigaciones, sino también desarrollando la intensa vida que de por sí tuvieron para ser precisamente famosos.
Eso te iba a decir, Jesús, que quizás ese es el denominador común, ¿no?, a todos ellos, que tuvieron una muerte prematura, pero al fin y al cabo también tuvieron una vida muy plena.
Una vida muy plena, muy intensa, que por eso los llevan hasta nuestros días. Muy bien dicho, coincido plenamente. Ese es el espíritu del libro. El libro, que tiene mimbres enciclopédicos, nadie en la historia, no es por falsa modestia, se había atrevido precisamente a sacar un libro de estas características, un ensayo que recopilase todos los fallecidos en accidentes de tráfico, tal vez por ser una materia luctuosa, pero nosotros hemos querido destacar sobre todo la vida, y que hay cantidad de gente en todo el mundo que sigue interesados por saber de canciones, de qué ocurrió con estos actores, deportistas, porque Crash también, hay que decirlo, hacemos un repaso muy histórico, no solo con estos 12 que hemos destacado. En un ejercicio de síntesis hemos metido hasta los últimos famosos que han fallecido en enero de este año, como el cantante Black, de la famosa canción Wonderful Life. Uh-huh. Y también hemos incluido, como no, a los pilotos de Fórmula 1, motos, rallies, todos los que en competición también han perdido la vida. Es un libro que condensa históricamente la etapa de mayor revolución que conoce la humanidad, que es desde que se creó el automóvil.
Jesús, este libro Crash huye de lo morboso, como decías, de recrearse en las circunstancias luctuosas, las circunstancias de la muerte, y prefiere centrarse en los rasgos más humanos, ¿no? ¿Era difícil el equilibrio?
Era muy, muy difícil, porque o utilizas una literatura cercana, que profundice en los detalles hasta en cómo eran ellos, cómo se manifestaban, como por ejemplo James Dean, que solo tuvo 3 películas y que las 2 últimas se estrenaron cuando él ya había fallecido, murió jovencísimo, como todo el mundo sabe, porque James Dean, con solo 24 años, yo de hecho he titulado su capítulo, que es el primero, el que se inicia, puesto que él falleció en 1955, Mito por accidente, porque realmente es increíble que con solo 3 películas su fenómeno ha trascendido más allá de lo que fue. Hay un detalle muy curioso de James Dean que me vais a permitir que lo destaque.
Por
que
favor, fue, Jesús.
Cuando tuvo el accidente brutal con su Porsche, porque se dirigía precisamente a una carrera de coche con el maldito bastardo, como se llamaba el coche, los policías que vieron su carnet de identidad lo confundieron con un cantante de country o con un vendedor de salchichas. Con eso os quiero decir que realmente se han hecho famosos también a posteriori por su tragedia. Pero el carácter humano de Crash, de este ensayo, de este libro, es destacar a las grandes personalidades, porque hay un número indeterminado, que puedo asegurarlo, que está detrás de aficionados, de gente que disfruta todavía con el ejemplo que siguen siendo. Habéis mencionado, por cierto, también el caso de Cecilia, pero no olvidemos el de Tino Casal, que también se cumple en este año 35 de su fallecimiento.
También. Jesús, el libro es una delicia. Lo recomendamos desde aquí porque vamos a aprender mucho de la vida, sobre todo de todos estos personajes que tuvieron la triste coincidencia de morir de la misma manera. Jesús Benítez, autor del libro Crash, gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Ramón, Tony, vamos a hacer una conexión rápida, porque ha habido una persona, un operario de medio ambiente, que ha muerto en el incendio que se está desarrollando en estos momentos en La Palma. 700 personas evacuadas del paso, el fuego está descontrolado. Vamos a hablar con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se confirma la muerte de esa persona del equipo de extinción, ¿no?
Sí, un operario de medio ambiente que estuvo trabajando durante toda la noche, también durante las primeras horas de la mañana.
mañana en lo que está haciendo el intentar controlar este incendio que sigue avanzando en la isla de La Palma. A esta hora hay 700 personas evacuadas del municipio del Paso, justo el lugar donde se dio el foco del fuego, y trabajan muchísimos operarios. Son 5 medios aéreos, en concreto 5 helicópteros, medios terrestres, y se ha puesto en nivel 2 al fuego, con lo cual también se han incorporado los miembros de la UME. El peligro y el miedo que se tiene en este fuego es que está llegando y está muy cerca de lo que es la caldera de Taburiente. Por cierto, hay un detenido a esta hora de la mañana, un alemán de 27 años, como presunto autor. Ha confirmado que estaba quemando rastrojos y que no pensaba que podría ocurrir, que podría suceder la situación que está actualmente. No está controlado, sí está perimetrado, según han comentado desde miembros del gobierno de Canarias, el fuego, pero a esta hora no está controlado y el miedo, insistimos, es que pueda llegar a la caldera de Taburiente. Podemos confirmar el fallecimiento de un operario de medio ambiente.
Vaya, bueno, Juan, muchas gracias. Estaremos muy atentos porque como nos cuenta Juan Francisco Cruz, el fuego no está controlado, ni mucho menos. Y bueno, pues hay una persona muerta y un detenido, un ciudadano alemán. En fin, seguiremos muy atentos a todo lo que nos vaya llegando desde La Palma, en este municipio de El Paso, donde las cosas se están poniendo un tanto feas. Son las 10:51, una hora menos en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Qué escalofrío, ¿eh?
De verdad, además, piensas, los humanos, pero qué tontos somos, ¿eh? Cuando hacemos este tipo de cosas, me refiero a lo del incendio. Y qué listos somos cuando podemos cambiar y transformar el mundo con Harry Potter, por ejemplo.
Estamos hechos para lo mejor y para lo peor.
Para lo peor.
¿Eh? Bueno, el hechizo de la escuela de Hogwarts sigue funcionando, ¿no? Ramón, el nuevo libro de Harry Potter está batiendo todos los récords.
Sigue funcionando a todo trapo, desde luego. Harry Potter y el niño maldito, la obra teatral que continúa 19 años después, el ciclo de las 7 novelas de J.K. Rowling, ha vendido más de 2 millones de ejemplares en solo 2 días en Estados Unidos y en Canadá. Solamente en el territorio norteamericano, 2 millones de ejemplares en 2 días. El nuevo libro del niño mago de Harry Potter también es el más vendido en Reino Unido, como no podía ser de otra manera, en los últimos 10 años. Ha vendido casi 700.000 ejemplares desde que se publicara en medio del éxtasis general el pasado domingo.
Bueno, Ramón, cuéntanos algo de teatro antes de que lleguen las noticias de las 11.
Hombre, pues os puedo hablar de La Guerra de las Mujeres, que funde danza española, flamenco y teatro clásico en Mérida, en el festival, con un reparto de lujo, una ópera flamenca, así definen esta obra del fallecido director de escena Miguel Narros, con Estrella Morente, Aida Gómez y Antonio Canales. Se estrena esta misma noche en el Teatro Romano de Mérida. Creo que podemos escuchar a Estrella Morente.
Se trata de una mujer que alza la voz contra las injusticias y que no solamente aporta la esperanza hacia la mujer y le ofrece su altavoz, sino que además también denuncia su mediocridad.
La Guerra de las Mujeres, ¿no?
La Guerra de las Mujeres.
Recomendadísima por...
Por cierto, que el Teatro Romano de Mérida en el mes de julio ha vendido 42.000 entradas para sus espectáculos solo en el mes de julio.
La gente está como loca. Gracias, Ramón.
A ti.